balaustrales en honor a la patrona canónica del municipio.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Es noticia a esta hora, Jorge Bustos?
Pues es noticia, Carlos, que la presencia del procesado fiscal general mañana en la apertura del año judicial y las críticas de Pedro Sánchez a los jueces está tensando el acto al que Alberto Núñez Feijóo ya anuncia que no acudirá. El presidente del Partido Popular explica esta mañana en redes sociales que someter al rey a que presencie este choque institucional sin precedentes es un error que no avalará con su presencia. No quiere dar normalidad a un fiscal general procesado, igual que hacen asociaciones de fiscales y jueces que emiten hoy un comunicado pidiendo a Álvaro García Ortiz que no acuda mañana a la apertura del año judicial. Por cierto, hay una última hora. Pedro Sánchez ha tenido que anular su viaje a París para asistir a la cumbre sobre Ucrania por una avería en el avión. Ha tenido que dar media vuelta cuando ya iba de camino y regresar a Madrid. Los dos ciudadanos españoles que resultaron heridos al descarrilar el funicular de Lisboa han sido dados de alta del hospital. El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia de ninguna otra víctima española entre esos 18 heridos y 15 fallecidos en un accidente sobre el que se siguen investigando las causas. Lili Rodríguez es guía turística del funicular de la Gloria Lisboa y explica en Herrera en COPE que los primeros datos apuntan a que se rompió uno de los cables del funicular.
Se cree que fue uno de los cables que se partió, que es el que hace que suban y bajan y frenen. Comienza a bajar, va a bajar en una velocidad muy... Porque normalmente eso va, no sé si han tenido oportunidad de subirse, pero ellos van a una velocidad relativamente lenta. Entonces, cuando se parte, si fue lo que dicen que puede haber sido, cuando se parte eso, el elevador vino todo a alta velocidad.
Y hoy es un día de ilusión y mucho sueño para los alumnos que vuelven a las aulas en este comienzo del curso escolar. Es una de las fechas más significativas del año y en esta ocasión los primeros en hacerlo son los de Navarra. Esther García está ahora mismo a las puertas de un colegio en el barrio de San Juan, en Pamplona. Esther, ¿cuál está siendo la imagen de esa vuelta al cole?
Caras de sueño, los más pequeños agarrados de las manos de sus padres, algún que otro lloro sí, pero también risas y abrazos por ese reencuentro con sus compañeros.
Bueno, la vuelta al cole tampoco me importa mucho, ya que podría ver a mis abuelas todos los días.
Bueno, por un lado tengo muchas ganas de ver a mis abuelas, pues que por el otro también quiero estar de vacaciones.
Pues no tengo ninguna gana de empezar el cole, la verdad.
Ahora hay silencio en este colegio porque el timbre ya ha vuelto a sonar y los alumnos de todos los ciclos ya están en las aulas. Una vuelta a la rutina con nervios también para las docentes.
¿Qué dudas, creo yo, de si encajarás con tus nuevos compañeros, si habrá mucho cambio en el claustro, de cómo será tu nuevo horario?
Aquí en Navarra el alumnado de secundaria y bachiller se incorpora hoy al 100%, sin embargo los más pequeños, infantil y primaria, lo hacen de forma escalonada desde hoy hasta el lunes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy doble cita con la selección española y pendientes de la vuelta. Bruno Casas.
Sí, tras lo acontecido en la etapa de ayer en la vuelta, hoy la caravana amanece en Cantabria, tras una noche en la que tanto la organización como el equipo Israel Premier Tech han dejado claro que continúan neutralidad política de la organización. El equipo quiere acabar la carrera, quiere llegar a Madrid. Tajante el director del Israel Premier Tech, Óscar Guerrero, anoche en el partidazo.
Es verdad que están pasándolo mal. Hay algunos que están haciendo su trabajo, pero la mentalidad competitiva le está costando mucho, ¿no? Pero nosotros, a ver, yo no puedo tomar decisiones, son decisiones más de managers o de jefe, ¿no? Pero nosotros hemos venido a competir, entonces nosotros no vamos a irnos de la carrera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sería un precedente muy difícil para otras situaciones.
Hoy 145 kilómetros a partir de las 2 de la tarde, meta en Laredo. Vingegaard sigue vistiendo de rojo al margen. A las 8 y media la selección española de baloncesto se juega el pase a eliminatorias ante Grecia del Eurobásquet. Solo vale ganar, aunque pendientes a las 2 del Bosnia-Georgia. Los de Escariolo les serviría una derrota de los bosnios. 9 menos cuarto la selección española de fútbol ante Bulgaria. Primer partido de clasificación al Mundial de Frutos y Vivian han sido los descartes de Luis de la Fuente. Y ya tenemos horario en el US Open. Semifinales Alcaraz-Djokovic mañana no antes de las 6 de la tarde.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. En la mañana de hoy estamos escuchando afectados por el anuncio de Ryanair que suspende vuelos con algunos aeropuertos de Canarias. Afecta especialmente a gente como Monse, a la que le han suspendido el vuelo que tenía para el próximo 28 de marzo de 2026. Como alternativa volará con Vueling hacia Santiago, pero eso sí, con escala en Barcelona. También afecta a otros peninsulares que vuelan hacia el archipiélago regularmente, como por ejemplo Marcos. Es gallego, arquitecto y trabaja en su tierra, pero también en Canarias, donde además reside su pareja. La patronal turística cree que el principal efecto se percibirá en el precio de los pasajes. El Cabildo de Lanzarote ve insignificante el impacto que puede tener en la isla el recorte de plazas de Ryanair. Y te cuento también que la actriz Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer en un vídeo publicado en redes en el que ha explicado que se retira de los escenarios durante un tiempo para curarse. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y esta mañana es el consultor político y experto en comunicación, Isaac Hernández, quien nos da su punto de vista.
Con el arranque del curso político, Pedro Sánchez eligió Televisión Española para su primera entrevista. En ella abordó los diferentes temas que han marcado la agenda pública de los últimos meses, como la crisis climática de este verano, los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE y a su entorno familiar, la presión migratoria, los presupuestos generales, incluso el papel de España en el escenario internacional. Asuntos que marcarán seguramente este nuevo inicio de curso político. Pero más allá de sus palabras, su cuerpo decía otra cosa. Se sentó rígido, encajonado, y es que Sánchez lleva un tiempo incómodo ante las cámaras. De hecho, su lenguaje no verbal mostraba una imperiosa necesidad de autocontrol. Una mirada fija, las pupilas dilatadas al negar ciertos asuntos, y con un parpadeo excesivo. Además, vimos una mandíbula tensa en algunos momentos de la entrevista. Pero como siempre ocurre en la política española, la lectura fue en dos direcciones. Para la izquierda, una entrevista sólida. Para la derecha, una puesta en escena muy calculada. Y es ahí donde la comunicación no verbal pues se vuelve clave. Cuando el cuerpo no acompaña al mensaje, se abre una brecha en la percepción del espectador. Y esa percepción puede terminar siendo más poderosa que las propias palabras.
Pues hemos venido esta mañana, hemos traído Herrera en COPE Canarias hasta el antiguo convento franciscano de Adeje para hablarles de la cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación. Y desde aquí les hemos contado las noticias más importantes de esta mañana. Miren, por ejemplo, que en Canarias tardamos 109 días en operarnos según los últimos datos sobre las listas de espera ofrecidos por el gobierno de Canarias, un dato que mejora el de junio del año pasado, cuando tardábamos 44 días más. Hay 31.879 personas, en todo caso, esperando para pasar por el quirófano en las islas. Y hay otro dato que también mejora. La lista de espera para consulta de especialista, que se ha reducido un 4,8%. Valoraba estos datos la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias esta mañana, Esther Monzón, en Herrera en COPE Canarias. Decía la consejera que están contentos con los datos, pero no satisfechos.
Bueno, contentísimos, pero no satisfechos, ¿eh? O sea, hay mucho trabajo por hacer, tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar en que sí, que efectivamente hemos mejorado. Eso es indiscutible, pero tenemos que seguir porque estamos hablando de medias, estamos hablando de macronúmeros y bueno, y la realidad es esa.
También hablábamos de Ryanair, que ha cumplido su amenaza, ha anunciado que abandonará el aeropuerto de Tenerife Norte. Los rodeos, los aviones se los lleva a Marruecos, a Italia, a Albania, y todo, dice, por la subida de tasas aeroportuarias que plantea AENA. También va a dejar de operar en otras plazas nacionales, en Vigo, va a cerrar su base en Santiago de Compostela y va a eliminar un total de 36 conexiones con Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Esto no pilla desprevenida tampoco a la patronal hotelera. Hoy hemos hablado con Jorge Marichal, el presidente de Asotel, que reconocía que esta línea siempre juega este tira y afloja, pero describe la decisión como una mala noticia, aunque no cree que la movilidad se vea seriamente afectada, aunque sí la competencia y los precios.
Esa es la gran, esa es la parte más mala de la noticia, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es que perdemos competencia, porque la conectividad se puede recuperar pues con un aumento de rutas, un aumento de capacidad por parte de las aeronaves de otras compañías, y rápidamente se podrían compensar, porque estamos hablando de ciudades que ya hay en la mayoría de los casos conectividad con otras líneas aéreas. Pero al final se pierde competencia y es ahí donde perdemos realmente los consumidores, ¿no? Y usuarios, que es donde más nos duele esta noticia. No es una buena noticia, yo creo que todos tienen razón, ¿no?
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vuelve el Festival Gastronómico del Cordero Lechal a Valle Seco. Del 22 de agosto al 15 de septiembre, disfruta en Arcos de la Laguna de la musaca de cordero y berenjena al estilo mediterráneo, la pata de cordero lechal al horno de leña o el cordero relleno de setas con salsa cítrica, entre otras delicias. Reservas en el 928-61-82-82. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Preparen los superpoderes. Del 1 al 6 de septiembre, tu destino, el Centro Comercial Atlántico Vecindario, donde la vuelta al cole se convierte en una aventura de cómic. ¿Listos para cargar las mochilas? Ven a por tu material escolar. Participa en sorteos diarios. Una bici y una tablet pueden ser tuyas. No te lo pierdas. Centro Comercial Atlántico Vecindario.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la 5ª edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en SantaCatalinaClassics.com y reserva tu abono.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues nos hemos venido a celebrar con un poquito de antelación, eso sí, la procesión que va a tener lugar, bueno, con motivo de estas fiestas lustrales en honor a la patrona canónica del municipio de Adeje, donde nos encontramos esta mañana, que es la Virgen de la Encarnación. Oye, Pinelo, y esta bajada pues va a conllevar, como suele ocurrir en este tipo de actos, un recorrido, ¿no? En este caso por todas las parroquias.
Sí,
¿no?
Va a comenzar el sábado con esa rogativa nocturna, además iluminada por antorchas. Va a llegar de noche desde aquí, desde el casco de Adeje de Santa Úrsula hasta la iglesia de San Sebastián en la Enramada, y volverá aquí otra vez el 5 de octubre, así que por delante Pues un mes completo de rogativa, de visita lustral a todo el municipio, que después cuando llegue pues va a dar continuidad con las fiestas lustrales que se celebran en este caso sí cada año, ¿no?
Claro, va a ser bastante trabajo para Galac Alonso, que es el párroco de Santa Úrsula Mártir aquí en Adeje, de Nuestra Señora del Campo en Fañabé. ¿Qué tal? Padre, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, aquí ahorrando energía para sí, todo porque... lo que nos espera por delante en este mes y medio de fiesta que tenemos.
Va a ser un mes y medio intenso, ¿eh?
Mucho. El programa de actos es muy amplio, de muchas actividades, traslados, actividades pastorales, culturales, actuaciones. La verdad que es un programa bastante completo y bueno.
Y como llevan 10 años, ¿no? Como estábamos hablando hace poco, la bajada de la palma,
correcto,
la del hierro, que llevamos tiempo por la pandemia, pues sí, con más ganas, ¿no?
Estamos como todas las islas, con ganas de acompañar a la Virgen a hacer este recorrido y recuperar, bueno, pues un poco esta tradición joven de nuestro municipio, pero esta tradición que significa un poco la cercanía de la patrona canónica a todos los enclaves de nuestro municipio, ¿no? No solo a las parroquias, sino a las diferentes capillas y núcleos poblacionales de nuestro municipio.
Porque además son su primera visita lustral como párroco de Adeje, ¿no?
Las mías, sí, son las primeras, por eso está uno un poco desajustado, preguntándolo todo, ¿no? Como novato, como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde? Bueno, pues también no, un poco lo vivo con el entusiasmo de un niño que lo está descubriendo todo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con la seriedad de pues la importancia que significa para el municipio esta fiesta, ¿verdad?
Claro, porque hace un recorrido que terminaría en la playa de la Enramada, ¿no?
Correcto.
Que es allí donde se produjo la aparición.
Correcto,
¿no?
correcto.
De la Encarnación. Y además hay que llegar en barco también, ¿no?
Sí, por supuesto. Allí se estima históricamente que es el primer núcleo donde se celebró por primera vez la Eucaristía, donde por primera vez esta aparición de la Virgen da forma, de alguna manera, a la devoción y a la tradición de la Virgen de la Encarnación. Por eso siempre Adeje Casco siempre tiene esa unión muy estrecha, muy íntima, con ese punto de la Enramada, ¿no? Para nosotros siempre, pues, tanto la rogativa nocturna, que es extraordinaria por las fiestas lustrales, como la que hacemos todos los años por sus fiestas, pero en la Pascua, para cumplir ese voto que hizo el pueblo hace siglos ya de llevarla a ese lugar primigenio de donde la encontraron, donde lo veneraron los guanches. Esa sí que la hacemos todos los años, es diurna y es diferente. La verdad que la rogativa nocturna tiene un carácter especial, un poco por, yo creo que todo el enclave, el recorrido, la iluminación, la verdad que yo ya la hice cuando la proclamamos de canónica, la patrona canónica del municipio, y tuvimos esta bajada extraordinaria nocturna, y fue la verdad que un momento bellísimo dentro de los actos de proclamación, y bueno, pues con esa misma ilusión pues lo planteamos este año otra vez, ¿no?
Porque la Virgen estuvo inicialmente la imagen abajo, ¿no? En San Sebastián,
sí, en la costa,
en la ermita, hasta que se subió aquí a la parroquia.
Bueno, lo que es en la Enramada, lo que sería aquella cuevita que está por encima de la
carretera. No en la ermita que está al lado de la
iglesia, la ermita, sino en el enclave donde tenemos ahí ahora un pequeño altar, que es justo por encima de la carretera general. Allí en aquel enclave es donde se veneraba la imagen.
Y se subió, ¿no? por temor a que los piratas se la atacasen.
Correcto,
lugar, ¿no?
correcto, sí. Precisamente por eso, y por eso el pueblo hace el voto de, al menos una vez al año, de regresarla a ese lugar, ¿no? Como diciendo, para hacer memoria de que realmente tú estuviste aquí y tu lugar, tu casa primigenia es esta, ¿no? Y por eso se lleva todos los años la Pascua, el segundo, tercer domingo de la Pascua, hacemos esa rogativa diurna que llega hasta San Sebastián. Además, un día muy bonito porque es un día de convivencia, llegamos abajo, celebramos la Eucaristía, pero después un día de compartir, de celebrar, de compartir la mesa, de actuaciones. Es un día bonito, muy familiar.
Me imagino también que, bueno, una visita por todo el municipio como es la de este año es importante para cohesionar a los vecinos de Adeje, ¿no? Que seguramente, bueno, Adeje es un municipio que tiene los núcleos muy dispersos y quizás esta visita a la Virgen pues sirve también para unir un poco más, ¿no? a los
yo,
vecinos.
Yo creo que sí. Ya hace 3 años comenzamos una iniciativa pastoral que nos ha ido abriendo camino en este sentido, que es lo del el Vía Crucis del pueblo en la Cuaresma, un poco para acercar la Semana Santa. Perdone que me desvíe, pero para poder explicar a dónde quiero llegar, de llevar la Semana Santa a los diferentes núcleos y parroquias, ¿no? Para que no se quedara solo en la calle grande, las procesiones, las imágenes. Y un poco eso ha ido sirviendo también para ir generando relaciones, porque en ese Vía Crucis pues intentamos involucrar a las asociaciones, a los equipos de fútbol, a diferentes colectivos, incluso que no tiene nada que ver con la iglesia propiamente, diríamos nosotros, en una dimensión teológica, pero toda esa dimensión de convivencia vecinal, de los núcleos de las poblaciones, pues bueno, pues hay, en las lustrales también hemos intentado que sea así, ¿no? En los preparativos, en las actuaciones, en la implicación en las decoraciones, en los recibimientos, bueno, pues que se impliquen todos, de alguna manera, todas las realidades de los diferentes pueblos, ¿no? Deportivas, culturales, asociaciones de vecinos, bueno, pues un poco el sentir, que creo que no me equivoco, es un poco que están todo el mundo un poco trabajando, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la recibimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo decoramos? ¿Cómo, no?
Claro, y después esta bajada, esto lleva un traslado constante, o sea,
sí,
porque
sí.
Prácticamente está un día, una noche, ¿no?, en cada parroquia y...
Bueno, en las parroquias está durante la semana. Uh-huh. Los traslados a las diferentes parroquias las hacemos los domingos y después durante la semana se hacen los traslados a los diferentes núcleos poblacionales. Uh-huh. O ermitas que sí van y vienen directamente, uh-huh. Siempre duermen en la parroquia, excepto en el caso de las más lejanas, que es Taucho y La Quinta.
Sí, pero que veías que había movimiento diario.
Sí, prácticamente hay traslados prácticamente todos los días, porque claro, al ser, como decía el compañero antes, es muy disperso, hay núcleos muy dispersos, pues claro, hay que, para poder llegar a todos y que todos por lo menos tengan la ocasión de verla, porque al final a todos nos gusta que pase por nuestra casa, que pase por nuestro barrio, pues implica que tengamos que tener mucha movilidad, ¿no? Como tenemos la ventaja de tener un encarnamóvil maravilloso, como lo decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad? Con ese coche maravilloso, perfectamente decorado y adecuado, pues vamos, tenemos ahí la ventaja de que nos facilita mucho todo este punto de los traslados, ¿no?
Encarnamóvil, ¿no? La verdad.
Sí, el encarnamóvil.
Lo más visto, evidentemente, para el pueblo de Adeje, para todos sus municipios, por la llegada a su parroquia y cada barrio, a lo mejor a su ermita, es el momento cumbre para cada uno de ellos.
Sí.
Pero para un visitante, ¿qué nos recomendaría?
Bueno, yo la rogativa nocturna se la recomiendo a todo el mundo, porque digo, es una experiencia muy bonita, además no es una romería, no es un eso de como un pasacalle, sino es como en realidad es una peregrinación, ¿no? Y ese carácter que también le damos, pues, con sus paradas, sus pequeñas oraciones, en este caso en la rogativa nocturna, pues tendrás diferentes actuaciones y momentos también culturales, pues bueno, yo creo que va a ser algo.
Este jueves 4 de septiembre, Herrera en COPE Canarias desde Adeje, con motivo de la cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias, estar informado.
Vive cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación de Adeje. Consulta en adeje.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Mamá, te tengo que contar, algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
¿Cómo te has aprendido el número pi en 9 minutos?
Es muy fácil. Es un método que es transformar todos los números en letras.
¿Te apuntas?
¿Qué es para ti el éxito ahora mismo?
Esto es vivir en paz. Creo que hay que invertir más tiempo en la paz. Y dinero también.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues aquí estábamos hablando con Agalac Alonso, que es el párroco de Santa Úrsula Mártir aquí en Adeje, y de Nuestra Señora del Campo en Fañabé, hablando de estas fiestas que comienzan ahora, estas fiestas lustrales en honor a la patrona canónica del municipio, la Virgen de la Encarnación, y nos recomendaba que si tuviésemos que venir de fuera a algo, la rogativa nocturna, padre, eso era lo que
eso por supuesto, sí, sí, ¿no? Aprovechar el pregón, la gala de exaltación que tenemos con Elsa López, que como todos sabemos es una excelente escritora y reconocida, muy reconocida, y yo creo que va a ser un momento importantísimo dentro de las fiestas lustrales. Y después, pues evidentemente, pues todo el momento de la embarcación abajo en la enramada en Puerto Colón, toda esa experiencia también de bueno, pues la significación que va a significar de la llegada en su momento de la Virgen y toda la celebración que después tendremos en el humilladero. Yo creo que todos estos momentos son...
Pues ya decimos, Agalac, que va a ser un mes intenso, sobre sí. todo para los vecinos adejeros que van a poder celebrar después de 10 años esta bajada de la Virgen. Muchas gracias, que sea un éxito.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, me viene bien que haya nombrado a la pregonera de las fiestas de este año, a Elsa López, que es escritora, editora, es Premio Nacional de Poesía José Hierro, Medalla de Oro y Premio Canarias de Literatura, y pregonera de las fiestas lustrales, una distinción que habrá que añadir al currículum. Elsa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí. Y además, bueno... añadir al currículum, no lo sé, pero que es un honor nuevo, sí, sí lo es para mí.
Tiene experiencia Elsa también, en esta labor, ¿no?
Sí, bueno, he sido pregonera de algunas cosas. Me gusta mucho pregonar lo que es bueno, claro. Y sobre todo una fiesta que da tanta alegría, y en nombre de quien se da, claro, es que ser pregonera de una bajada de una imagen como es la Encarnación, me parece que es... Bueno, he dicho honor, pero es más que eso, ¿no? A mí me produce una gran alegría cuando me han preguntado estos días qué siento. Digo, bueno, el orgullo de que me lo hayan pedido. Y sobre todo la alegría de que sea para una cosa como esa, que participa el pueblo, que está la gente encantada. Bueno, yo de eso sé por mi tradición palmera, ¿no? De la bajada de la Virgen de nuestra, de La Palma. Y sé lo que se siente desde que eres una niña. recibir esa imagen, recibir esa Virgen que es tan tuya, ¿no?
Y ser pregonera es también una responsabilidad. Cuando uno le piden algo así, la verdad es que siente, no sé si le habrá pasado lo mismo, pues un poco esa responsabilidad y ese querer entender, ¿no? El sentir, sí, de a quién, sí, se dirige, a quién se dirige uno el día de, ¿no?, que da el pregón, porque, sí, en cierta manera los está representando en ese día, ¿verdad?
Lo que pasa es que, como tengo esa tradición desde mi infancia, he sentido un poco lo que me imagino que sienten los habitantes de Adeje, no, cuando saben que va a llegar la Virgen, que va a bajar, que va a ir por sus casas, porque realmente cuando una Virgen baja de esa manera es porque va a entrar en tu casa, ¿no? Y todo el pueblo la recibe de esa manera. Es como un ser querido que vuelve y viene de un viaje, llega y se pasa un mes contigo entrando en las casas, que son las ermitas, pero que también es la vivienda de cada uno de los habitantes de ese país, de esa zona, de ese lugar, de esa gente, ¿no? Yo la responsabilidad no la he sentido con miedo. No tengo miedo a decir lo que siento, porque lo que yo he escrito para ella lo he escrito pensando en ella, ¿no? Y para que se entienda un poco más quién es esa Virgen, por qué le tenemos ese amor, ¿no? Por qué la Encarnación tiene todo ese simbolismo para mí. Entonces, eso es lo que yo quiero expresar.
Claro. ¿Cómo se lo prepara un pregón de este tipo, Elsa? ¿Habla con gente de aquí, del municipio? ¿Se documenta? ¿Cómo lo hacen?
No. Bueno, lo primero que he hecho ha sido, ¿qué sentiría yo allí, si estuviera allí y ella llegara, ¿no? Entonces he pensado en la gente, lo que siente la gente cuando ella... Pero sobre todo, y fundamentalmente en este caso, en este pregón, he pensado en la imagen, en lo que la imagen representa para todos nosotros, no solamente para Deje, sino para el que llega de fuera como yo, ¿no? ¿Qué significa esa imagen? ¿Qué significa? Que es preciosa, por otra parte, tiene una carita que, bueno... Y entonces me he basado mirando las fotos de la Virgen. Y luego, bueno, pues... El Ayuntamiento de Adeje me dejó una serie de libros para que yo conociera el lugar, para que yo conociera las tradiciones, para que supiera sobre todo los milagros que ella ha hecho.
Claro,
claro, el comportamiento social un poco, ¿no?, de esa figura que es tan representativa. Entonces, pues... me he basado en todo eso para... Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo lo explico? Cuando me dices, no he tenido... tengo responsabilidad. ¿Me entiendes? Hacerlo para que llegue a todo el mundo. He querido escribir algo que le llegue a la gente, ¿no? Que no se quede en una información académica o en una información histórica de divulgación. No he querido, eso no lo he querido hacer. Yo sé que eso suele ser frecuente en los pregones, ¿no? Que te pongas a escribir sobre el sitio, sobre un montón de cosas que hacen. Pero yo no he querido hacer eso.
Pues estaremos atentos mañana a ese pregón.
Ojalá.
Estoy seguro que los adejeros pues muy muy expectantes, y siempre, bueno, que sea Elsa López la pregonera la que lleve a cabo esa labor. Ya de por sí es una gran tía. Elsa, siempre
bueno,
un gusto
gracias.
Hablar
gracias,
con usted.
Cariño.
Un saludo.
Hasta mañana. Adiós.
COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl Canarias, el super número uno en precios según la valoración de los consumidores, y ahorra a lo grande con más de 100 productos XXL. 3 litros de aceite de oliva intenso carbonel por 10,45. El litro sale a 3,48. Ahorras un 50%. Y cabeza de lomo de cerdo por 5,09 el kilo. Ahorras un 12%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia psicología en la Universidad Líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa. El conjunto gran canario visita al Burgos y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria. Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de Siscocan y KSR Home. No te lo pierdas. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces, madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en el...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A jueves, pues dejamos un poquito de tiempo también, pues a las propuestas gastronómicas, a la experiencia del comer bien, del probar, del disfrutar, y para eso tenemos aquí a Isabel Pérez, como cada día. ¿Qué tal, Isabel?
Muy buenos días, Roberto.
En tus sures, ¿eh? En tus
pues
sures,
sí,
¿eh?
Nos encontramos hoy, aquí hoy en el sur
nos
de Tenerife.
Nos hemos venido nosotros aquí a...
Muy bien,
a
pero yo te voy a llevar a Gran Canaria.
Anda, bueno.
Fíjate tú, te voy a llevar a Gran Canaria porque, mira, si hoy estamos aquí en ADG, pues ya sabemos que el lunes pues tenemos...
Mañana vaya, estamos los exteriores de Gran Canaria.
Exacto,
Teror, ¿eh?
Pues el lunes, esa festividad del Pino, y el lunes además que llegan muchísimos peregrinos en esa peregrinación, en esa caminata para... visitar a la Virgen del Pino, un día tan, tan especial para toda la gente en Gran Canaria y para muchos canarios. Y gastronómicamente hablando, cuando se llega ahí a Teror, ¿qué se hace? Pueden mandarse un
bocadillo
de chorizo de Teror y un clipper de fresa, hombre.
El clipper de fresa yo no lo sé tanto.
Sí, sí, sí.
Pero
pues
el bocadillo...
Sí, pues yo te digo que
bueno,
sí.
Bueno, ¿y un café con leche no puede ser o qué?
Sí, bueno, pero si va, se tiene que tomar ahí
el bocadillo. Es el clásico, pero a mí el bocadillo siempre me sabe mejor con un cafecito con leche.
Hombre, te tomas el cafecito, pero después te tomas
el clipper. Bueno, luego el clipper yo me lo voy a tomar de todas maneras. Pero el bocadillo de chorizo de Teror con un café con leche. A ver.
Muy bien, con café con leche. Además, mojarlo así en el café con leche.
No, tampoco te pase.
Oye, que hay gente que le encanta, ¿eh?
¿Sí?
Eso de mojar el café con leche. Escríbanos si a ustedes les gusta, por ejemplo, un sándwich mixto y mojarlo en el café con leche, que es una delicia para mucha gente. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy porque son unos invitados muy, muy especiales porque llevan muchísimos años. Mira, pues hablando del chorizo de Teror, vamos a ver, ¿a quién no le gusta? Bueno, tengo a Daniel Pinelo también por aquí, que también le gusta.
Hombre,
un chorizo de Teror. ¿A que sí?
Y con ese quesito por encima, ¿eh?
Sí, qué rico está. Pues mira, de chorizo de Teror...
el clipper, que nos falte.
Sí, pues nos vamos a hablar del chorizo de los nueces, de una familia que lleva muchísima historia, una tradición en la elaboración del chorizo. Y tengo al otro lado del teléfono a Gonzalo Nuez. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
No nos podemos quejar, liados, pero no nos podemos quejar.
Liados y me imagino que, bueno, a tope, que tú me decías, voy a hacer un huequito, que te damos muchísimo las gracias por atendernos, porque hoy estás muy liado y en estos días trabajando, yo me imagino que con la maquinaria a todo lo que da para ese gran día en que la gente llega a Teror y en todos los bares, en todos los sitios, todo el mundo se echa su bocadillo.
Hombre, como tiene que ser, el que viene del oro y no se come un bocadillo, es como si no hubiese visto a la Virgen del Pino.
Exacto. Gonzalo, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en la familia con la elaboración del chorizo de Teror?
Esto lo empezó mi bisabuelo, vaya, sí, para los años 30, más o menos. Y o sea ya que con mi sobrino ya seríamos la quinta generación.
O sea que la receta se la sabe de memoria, ¿no, Gonzalo?
Hombre, la verdad que cuesta trabajo memorizar ya con la edad de uno, pero
Cuénteme.
Está guardado en el disco duro.
Cuénteme cómo se hace el chorizo de Teror. Dígame cómo.
¿Dónde está el secreto, por lo menos?
Si te lo cuento, no es un secreto. O sea, tiene que seguir secreto. No, pero la elaboración es una elaboración sencilla, no pasa de ser una carne adobada. O sea, el tocino magro, se le añade pimentón, se le añade vino, se le añade sal, que son los conservantes naturales que tiene la naturaleza, nunca mejor dicho. Y luego especias en unas proporciones que son las que no se pueden decir.
Bueno.
Claro, ahí es donde está la fórmula del éxito de este.
Y el color se lo da el pimentón, me imagino.
Claro,
¿no?
El color se lo da el pimentón, sí.
Bueno, al que tiene color, al que es colorado, porque hay uno que es blanco, ¿no?
Hay uno que es blanco y luego hay otro que es rosado. El rosado lleva un colorante alimenticio que en realidad si hago semanalmente 4.000 kilos de chorizo del rojo, hago 100 kilos de chorizo del blanco y el rosado. O sea que
hay una... El rojo es el que manda, el que triunfa. Hoy hablamos de eso.
Isabel, 4.000 kilos cada semana de chorizo de Teror.
Sí, es que hay un montón de gente a comer, hombre.
Bueno, ya, pero mi madre, me sorprende el chorizo de Teror.
Cuatro toneladas. En todas las islas, además, mira que hay marcas y casas, ¿verdad, Gonzalo?, que intentan imitarlo, pero el chorizo de Teror es el chorizo de Teror. Y es que además se nota mucho la diferencia. Y como estaba comentándonos Pinelo también, pues un bocadillo con ese quesito también, que lo pongas un poquito a la plancha. En muchos restaurantes, ya sea desde un guachinchi, una casa de comida, te lo ponen, pero es que ya en restaurantes gastronómicos de nivel, te pueden poner una buena mantequilla y también te ponen una degustación de chorizo de Teror.
Sí, nosotros hemos estado colaborando ya con el parón de la pandemia por medio. Llevamos 3 años colaborando con las escuelas de cocina de aquí de Gran Canaria y hacemos un encuentro anual con todas las escuelas que hay por la isla y hacen los chiquillos, porque son chiquillos, hacen unos platos que son, la verdad, te dejan asombrado. Ahí hicieron un risotto con chorizo de Teror de los nueces que era para chuparse los dedos y te paras a pensar y dices, no solo es para el pan. Sirve un montón de cosas.
Ahí. Eso lo tengo que ir a probar yo. Eso lo tengo que ir a probar yo, que además me encanta.
No, pero es alucinante. O sea,
sí,
los chiquillos,
todo lo que
sobre
se puede
todo,
hacer, ¿no?
Sobre todo el nivel de los muchachos, que es lo que más impresiona. Ver a un chiquillo de 16, 17 años haciendo de comer y alucinas en colores. O sea, lo que te pueden hacer, codorniz con no sé qué. O sea, platos de estos, de los que salen de las películas. Y dices tú, ¿y esto se podía hacer con chorizo?
Pues fíjate. Oye, Gonzalo, si me permites, estamos hablando, ¿no?, de esa llegada de los peregrinos ese lunes, cómo van parando en todos los bares, en tiendas a comprar el bocadillo. Uno de los lugares que es de obligada parada es la dulcería Benítez. Tengo a Bian Benítez, que llevan, yo creo que son 80 años también, fíjate.
Sí, somos
Roberto.
Más o menos, estamos
sí.
parejos.
Más o menos están a la par. Adrián, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hola, ustedes Adrián. También muy liados, preparados para el lunes, ¿no?
Sí, aquí estamos ya en la brega, como quien dice. Aquí a mediados de agosto ya empieza el menudeo de peregrinos y ahí estamos en la Semana Grande ahora, preparadísimos ya, sí.
Oye, ¿cuántos bocadillos pueden llegar a vender en un día como el lunes?
Pues la verdad es que no sé, el año pasado me acuerdo que hice parar al panadero como 4 veces y nosotros estamos solo hasta mediodía, así que...
Bueno,
imagínate.
Bueno, habían el chorizo de Teror, el bocadillo, va con el clipper de fresa, porque yo soy
claro,
más...
Claro, Roberto.
Yo soy de los que opinan que el clipper nos los han impuesto a la gente de Teror de una manera que yo no entiendo del todo.
Yo te digo el café con leche, pero claro.
Chorizo con el clipper está muy bueno, pero cada uno, yo me lo tomo con café con leche también.
Claro, pero la cervecita.
Parece
ay, mira, yo estoy con Gonzalo. Yo soy más de la cañita, fíjate.
Con el bocadillo. También. Depende de la hora.
Que además llega uno cansado allí de la caminata a Teror, pues... una cachita.
No, está...
Si nos repartimos el trabajo, Roberto.
Oye, me llama la atención. Bien, porque lo suyo es una dulcería, hombre. Yo me imagino que además de bocadillos de chorizo también, claro, los dulces los siguen vendiendo.
Los nuestros son los dulces, sí. Eso iba a decir, los nuestros son los dulces, sí.
¿Cuál es el que mejor le sale? ¿El que más le piden?
La trucha de batata. Estos días, estamos casi en la mesa todo el rato con truchas y... saliendo del horno, bañaditas en azúcar y casi que a la bandeja. Ayer se las llevaban quemando ya.
Qué rico. Además, a mí me encanta la trucha de batata y en la dulcería Benítez. Oye, habían que llevan ustedes, yo dije 80 años, pero no sé si más o menos...
85, sí, 85 hacemos este año. Del año 40 es la fecha aproximada que se puso un punto ahí como para empezar.
Yo soy cocinillas, entonces me interesa el saber cómo. ¿El relleno de la batata, ustedes le añaden azúcar o con el dulce de la batata ya le basta?
Hay que añadir azúcar en sí, no, es un almíbar. Bueno, un almíbar para que espese y se conserve mejor el relleno. Un almíbar de azúcar y agua común, espesito, y después ya, como decía Gonzalo, las especias, que si se las cuento tenemos que ir al notario. Primero el notario, después ya vemos.
Yo que no he desayunado todavía, que estoy con la cena de ayer, estoy pensando en un bocadillo de chorizo de Teror, los nueces, y después una trucha de batata de la dulcería Benítez. Y se me están saliendo una lagrimita así por un ladito de los ojos.
No, yo lo que veo es que Teror es un sitio...
los cielos abiertos, sí.
Teror es un sitio que guarda muchos secretos, por lo menos de recetas,
Qué bonito es Teror.
Cada uno con la suya, el del chorizo, Gonzalo.
Somos reservados.
Sí, no. Y tanto.
Para mantener que la gente vuelva a Teror, es que somos amantes de nuestro pueblo.
Desde luego. Y además, como viene mucha gente hoy haciendo un esfuerzo importante, yo creo que no hay mejor forma de recuperarse eso que con una buena trucha de batata, un buen bocadillo de Teror, y que cada uno que lo acompañe de lo que le dé la gana,
¿eh? Sí, no, no, exacto.
Como si es agua de Teror, que también tenemos aquí
con agua de Teror, exacto.
Hombre, mira, yo todas las semanas me viene el repartidor y me trae el agua de Teror. Siempre, en garrafas de 8 litros y de...
Pues a mí me encanta. La cosa está complicada, ¿eh?
Oye, les deseo toda la energía del mundo para estos días que van llegando los peregrinos y sobre todo para el lunes, que van a trabajar ahí incansablemente. Así que nada, nos vemos también el lunes. ¿Y mañana qué haces el programa desde allí? Ya
estamos,
¿sabes,
mañana estamos por allí, le haré una visitita.
Claro,
¿haces
la visita?
Para ver si todo esto que estamos diciendo está así de bueno. Gonzalo...
Yo tengo un clip aquí si quieres también, ¿eh?
No, hombre, lo que haga falta.
Hay que probarlo todo.
Gonzalo, Avián, que viva la Virgen del Pino.
Que viva.
Venga, muchísimas un abrazo.
Gracias. Buen día.
Venga, hasta luego.
COPE Canarias.
Vive cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación de Adeje. Consulta en adeje.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiene un inicio de curso complicado, intenso por lo menos, el concejal de Cultura de ADEGE, Adolfo Alonso, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Señor Alonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que acaban de ustedes de tener la fiesta de los olivos, ahora tienen las lustrales y justo termina y empiezan las patronales.
Exactamente.
¿Eh? Eso es preparar una agenda intensa, ¿eh?
Sí, la verdad que es mucho trabajo, porque bueno, son muchas horas y mucha dedicación. Pero bueno, tenemos un equipo bastante competente en este tema, bastante rodado, y realmente pues bueno, esa es la garantía de que las cosas salen bien. Además, hay un trabajo transversal de todas las áreas, porque claro, hacer cualquier cosa de este tipo, las lustrales por ejemplo, se involucra no todas las áreas del ayuntamiento, sino todo el pueblo, todos los barrios, todos los concejales, todos los colectivos, con lo cual esa es la grandeza de... Y un poco las pretensiones, ¿no? Que la visita lustral sirve también un poco para generar y para generar ese acercamiento hacia todos los vecinos del municipio, ¿no?
Claro, el que lleve dos lustros sin hacerse la fiesta hace que se haya preparado con más intensidad.
Sí, yo veo a la gente muy entusiasmada, veo a la gente muy contenta, todos en sus barrios preparando, porque... entre comillas, se genera un pique sano, ¿no? Porque cada uno quiere que su parroquia, su barrio, su ermita, su entorno, esté, pues, para esa llegada de la Virgen lo más bonito posible. Y entonces, pues, se van creando esos pequeños piques sanos que, al fin y al cabo, lo que hacen es engrandecer un poco más la fiesta, ¿no?
Claro, y hace participar también,
¿no? Claro, ¿no?
Los distintos, por ejemplo, barrios.
Hay mucha gente que ahora nos lo dice, por las concejalas y los concejales que están trabajando con los colectivos en preparando, yo qué sé, pues flores, ornamentación, no sé qué, dicen que bueno, que esto a mucha gente le da vida, ¿no?
Claro, porque todos quieren además destacar, todos claro. Quieren que su barrio sea el que más destaque, ¿no? Y sí, al final, sí, pues sí. Así se preparan las cosas con más cariño todavía, ¿no?
Efectivamente. Si al final el objetivo se consigue, pues bueno, está bien.
¿Qué acto destacado nos recomendaría usted de esta bajada?
Bueno, vamos a ver, actos hay muchos y fundamentalmente hay uno que a mí, que ya se hizo, y a mí me gusta bastante, que es el primer día, ¿no? El día en que la Virgen desciende, luego pues se reparten, esto tiene todo un ceremonial de reparte, corte lustral, de repartir las varas, repartir pues toda la parte, digamos, un poco más solemne de las fiestas lustrales, y luego el encendido de la llama lustral y la izada de la bandera también son dos momentos que a mí particularmente me gustan mucho. Ahora hay más, ¿no? Ahora tendremos pues la gala lustral, que encima nos visita Elsa López, amiga del municipio, y aparte de eso, bueno, pues una persona cualificada para qué mejor pregonera podíamos tener de estas lustrales. Y luego hay, pues eso, la rogativa nocturna es muy bonita también, muy emotiva. Y luego hay otro acto casi final, que es el de la embarcación de la Virgen, que recrea un poco la llegada de la Virgen a las costas, que también, sobre todo más que nada por la magnitud del acto, ¿no? De resto, pues las llegadas a cada uno de los barrios, a cada uno de los lugares, a cada una de las parroquias, de las ermitas y demás, pues también tienen su interés, ¿no?
Concejal, ese acto, el de la... representación de la aparición en el mar es más complejo de organizarlo, y alguno que todavía da un poquito más de trabajo para el ayuntamiento.
Por la ubicación, por la zona, por la tal, sí, sí que tiene complejidad. Pero bueno, todos tienen, estamos, la verdad que te digo, es verdad que efectivamente el COVID no nos impidió hacer la última fiesta lustral, pero sí es cierto que ya tenemos un las personas que están en el área de cultura, las que dirigen el área de cultura son las mismas, con lo cual prácticamente es adaptar las cosas. Bueno, siempre hay que cambiar, pero la confianza en que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no?
Van bueno, van además implicando a toda la ciudadanía, ¿no? En lo que es un poco la cultura de Adeje y el porqué de este tipo de celebraciones, ¿no? Al final van aprendiendo, van haciendo que todos aprendan un poco de su propia historia, ¿no?
Claro, y sobre todo, más que nada, lo que se trata también, de alguna manera, en este mundo que tenemos, que en el que vivimos ahora, que todo es rápido, todo es inmediato, todo es un clic, una red social, un tal, pues preservar y mantener nuestras tradiciones, nuestras raíces, y yo creo que eso también es uno de nuestros objetivos con esta lustral y con todo lo que hacemos. Es decir, nosotros estamos en un municipio turísticamente hablando de los punteros a nivel nacional en el segmento sol y playa, y en otros segmentos como puede ser segmento deportivo, segmento gastronómico, etcétera. Y la verdad que somos un municipio que, bueno, que turísticamente hablando somos un referente, pero por otro lado también lo que queremos y lo que pretendemos es que nuestras costumbres y nuestras raíces no se pierdan, porque y también queremos, y el alcalde lo repite muchas veces, que esa riqueza que genera el turismo también repercuta luego en los ciudadanos.
Es el choque, quizás, ¿no? El del tema del turístico, que a lo mejor una persona de fuera puede decir, ay, pero en Adeje no tienen tradiciones, ¿no? Por así pensarlo, ¿no? Y luego llega y se da cuenta de que Adeje además tiene el título de villa histórica, de que no nació ayer.
Efectivamente, ¿no? Y no solamente eso, sino, por ejemplo, yo soy adejero de toda la vida, ¿no? Yo nací aquí, me he criado aquí, solamente salí de mi municipio fuera en mi periodo universitario, pero te puedo decir que yo siempre hablo de la Adeje en blanco y negro y la Adeje en colores. Yo viví una infancia muy bonita y muy agradable en este municipio, un municipio de, en aquella época, entre 5 y 10 mil habitantes. Hoy superamos los 50.000, y aparte también con la población que nos visita, pues llegamos a un momento de tener picos de 150.000 personas en el municipio. Y te puedo garantizar que, a pesar de tener esa infancia feliz y estar muy contento en mi municipio, yo siempre lo describo de esa manera. Yo viví una infancia en una Adeje en blanco y negro, y ahora tenemos una Adeje en colores. Afortunadamente, los adejeros podemos disfrutar de una serie de cosas que en mi etapa de joven, de adolescente, de niño, no teníamos. En cultura, la única, y siempre lo digo y lo repito, la única actividad cultural que teníamos era ir a la banda, que es centenaria, la banda de música, para aprender música. No teníamos ninguna otra actividad. Y en el ámbito deportivo, por ejemplo, que también llevo el tema de deportes en el municipio, pues solo se podía practicar fútbol a la edad de 15 años, federado, ya empezabas en infantiles, juveniles y extintorios, pero no había otra modalidad deportiva que pudieras practicar. Y bueno, ya no te cuento, las chicas, absolutamente no había deporte para las chicas. Anoche, por ejemplo, vivimos una noche histórica también, una noche muy bonita, que era la presentación del Costa Adeje Tenerife en el Hotel Emilia Jardines del Teide. Y bueno, el poder disfrutar hoy en día, de no solamente con este equipo, que este año circunstancialmente por imperativo tiene que jugar en el Heliodoro, y de lo cual me alegro un montón, porque nosotros hemos servido en un momento determinado de salvavidas, porque hubo una etapa un poco complicada de ahí, y nosotros los acogimos en nuestro municipio, somos patrocinadores del sponsor también del club, y la verdad que hoy en día ver la cantidad de modalidades deportivas que puedes practicar en el municipio, tener, pues también llevo educación, tener un campus universitario con el grado de turismo en el municipio y demás, también ha sido la Universidad de Verano.
La Universidad de Verano.
Y muchas más cosas que tú dices, bueno, jo, ¿y eso quién te lo ha proporcionado? Realmente también te lo ha proporcionado ese sector del que algunas veces pues criticamos, que obviamente es mejorable, que obviamente tal, pero...
No, pero está claro y llama la atención que teniendo esa fuerza, ¿no?, que tiene el sector turístico y que transforma evidentemente todo, que ADG haya sabido mantener su identidad, se puede mantener su identidad como municipio, ¿no?, al margen de esa actividad turística tan intensa, tan fuerte, que evidentemente lo irradia todo. Pues Adolfo Alonso, concejal de Cultura, que disfruten de estas fiestas y de las siguientes que vienen justo después,
¿eh? Y ustedes, si quieren, bienvenidos siempre a nuestro municipio y disfruten también con nosotros.
Muchas gracias. Bueno, y vamos con el tema del día de Vinter. Que nos recuerda que hay que redescubrir el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, y con las conexiones, esto es importante, incluidas con otras islas. Y luego ya es volar en modo canario. Esto es especial porque tiene usted a bordo un aperitivo gourmet y espacio para disfrutarlo, filas de solo 2 asientos. Y además tiene la posibilidad de conectarse y ver su película o su serie favorita. Así da gusto viajar, activando el modo canario y sintiéndose en las islas desde que sube al avión. Déjate llevar por Vinter. Nuestra noticia del día de hoy, la marcha de una compañía aérea, de Ryanair precisamente, que sale del aeropuerto de Tenerife Norte, Los Rodeos. Una compañía aérea muy controvertida, siempre lo ha sido, pero que deja un hueco en la demanda y la posibilidad de que los billetes y las conexiones sean menores y sean un poco más caros. Nos lo decía el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal.
Esa es la parte más mala de la noticia, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es que perdemos competencia, porque la conectividad se puede recuperar pues con un aumento de rutas, un aumento de capacidad por parte de las aeronaves de otras compañías y rápidamente.